있다.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy. Estamos ya lunes, 28 de abril 2025, en un día sumamente especial. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima. Ahora mismo, normalidad. Pero hemos vivido desde las 12:30 aproximadamente de la tarde una situación que yo, por lo menos, que ya voy a hacer 52 años, no había vivido nunca. Un apagón generalizado, pero no solo como cuando se apaga la luz en tu casa y está 10 minutos, o en el barrio o en el pueblo X. No, no, general de los generales, vamos, que no tenía luz ni en Tato. Y la verdad que nos ha cambiado toda la argumentación posible de cara, por supuesto, a Onda Vasca, porque hemos estado varias horas sin emitir. De hecho, en estos momentos estamos emitiendo a través de la web y a través de las aplicaciones que dan señal radio, pero de momento, y hasta que me confirmen mis compis otra cosa, por la radio habitual, la antena que decimos siempre, pues ahí no estamos sonando en estos instantes. En cuanto tengamos esa posibilidad, seguro que os lo hacemos llegar. Así que a todos los que estéis a través de la web y a través de la app, pues oye, si os informa, os pregunta, os dice alguien que a ver qué está sucediendo, que por qué no se escucha la radio en el coche o en la casa cuando tienes tu transistor, pues que se intenten llegar a través de la app a nuestro programa, que ya digo, insisto, pues hoy, por ejemplo, ha motivado que tengamos un par de bajas porque no han podido llegar hasta aquí. Sin más, hemos tenido la suerte de que Mónica Durango trabaja muy cerquita, que Joseba, pese a que no trabaja tan cerquita, pues tenía su coche y luego ha venido para Bilbao, y Ángel Plaza, que nos va a acompañar en el día de hoy. Ángel, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Arratsaldeon.
Mónica Durango, ¿cómo estás?
Muy bien, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Núñez?
¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy bien.
Pero, insisto, el día ha venido marcado precisamente por todo lo que creo que en nuestras propias carnes hemos vivido cada uno de los que ahora mismo estamos hablando aquí o de los que estáis escuchando. Que se ha ido la luz, que ahora mismo todo el personal está haciendo sus cábalas de por qué ha podido ser, y claro, todos estamos también demandando una respuesta, porque nos parece interesante, Mónica, porque, a ver, quien más, quien menos, no es que seamos mal pensados, pero es que, a ver, yo he dicho que tengo 52, tú tienes muy poquito más,
sí,
pero es que yo no había vivido
esto. Yo tengo 10 más que tú, ¿eh?
Bueno,
que tú.
El más mayor
nunca,
eres tú.
Nunca lo he vivido esto. Sí. O sea, que imagínate.
No, nunca. No, piensas lo vulnerable que...
Pero que no solo ha sido la península, en el resto, en mucha parte de Europa también.
Sí, ¿no? Yo creo que Francia, Portugal,
Inglaterra,
también habían dicho, ¿no?
Irlanda, por ahí. Es decir, que ha sido bastante importante, muy importante.
Mira, por cierto, se ha acordado la Supersur por el apagón de esta mañana para garantizar la seguridad en los túneles. Cuando vuelva a estar operativa, dale. Así que bueno, que Metro Bilbao sí está funcionando. Pero...
Es que tú imagínate cuánta gente se ha quedado en los ascensores, en el metro, en el metro de Madrid, tengo que ser...
Bueno, confirmame lo del metro, porque me están mandando aquí unos mensajes, pero yo no sé si está el metro activo o no está el metro activo. Confirmámelo, porque con estos mensajes es imposible que me entere.
Y de lo malo, hospitales y aeropuertos tienen generadores propios que pueden hacer que los enfermos estén bien.
Pues yo me he acordado de eso, de la gente que está en el hospital o la gente que tiene en casa un aparato, ¿no?
Eso es peor, eso sí que no tienen corriente, no tienen energía, eso ya es peor, pero bueno. Que no hay muchos malos. Al final los
dice Metro que por el momento siguen sin tensión en las subestaciones. Una vez recuperada la tensión por completo, habrá que reiniciar el servicio. Y este proceso llevará horas. O sea, ¿vale? Metro no hay entonces.
Metro no hay. Pues es una gran... ¿Autobús?
Sí, sí. Es una puñetada. Lo que pasa es que hay un caos circulatorio también muy, muy grande. Sí, 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 sí.
Sin semáforos es el caos. Y no más que es de día.
No.
De noche.
Renfe dice que a las 6 de la tarde. Se podría restablecer.
Estaban las paradas de taxis con gente
autobús,
claro. Eso. Sí, 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 sí. Es que en una hora, fíjate el caos,
una hora,
que te prepara una situación así, la terrible dependencia.
Punta, además, de 12:30,
ya ha habido gente que ha dicho,
sí, bueno, sí,
ha habido gente que ha dicho que esto iba a durar 3 días, imagínate, 3 días tú sin luz. Es alucinante.
No.
Esos son los que quieren empalmar el puente
con el jueves y el viernes
del 1 de mayo.
No, pero es verdad que
por ejemplo,
día...
tú que has venido, Joseba, en coche, claro, al principio no funcionaban los semáforos.
Sí, yo venía un poquito por Rontegui para entrar por Deusto y hasta Bilbao llegabas bien, pero claro, no haber semáforos de Deusto al centro hasta una hora, no estaba todo colapsado, claro, toda la salida de Bilbao, la entrada, no, y ahora ya justo cuando he llegado ya estaban ya llegando los semáforos y ya se estaba restableciendo el.
Si tú imagínate el mi tía que vive en los rascacielos de la casilla en el 17. No, que te pille. Es que no es una tontería decir, bueno, voy poco a poco. ¿Qué coño? Poco a poco, ¿no? En un 17.
Hecho, han recomendado que, salvo que sea urgente, que intente la gente coger el coche, que, bueno.
Sí, o andar, o bueno, no sé, claro.
Que si no van a colapsar todo.
Luego, no, dilo tú.
No, solamente dos WhatsApps que desde La Rioja, que en Santo Domingo, que ya están escuchando bien la radio. Pero será vía app. Vía web, entiendo.
Sí, claro, todo el mundo a través de la web y de la app.
Otros dicen que en Portugal dicen que ha sido un ciberataque. No sé yo.
¿En Portugal?
Sí, ciberataque. Confirman que es ciberataque, pero no lo sé, seguro.
Hombre, siendo en,
ahora la gente empieza
en tantos
a especular.
Sitios, seguramente habrá sido algo provocado, seguro.
Seguro.
No,
pues seguro.
La gente está especulando que un campo. Mira, Petronor también le tiraba humo negro. Decían la gente, ¡buah, se está quemando Petronor! No se estaba quemando.
O sea, ha sido muy gracioso porque en la misma radio nuestra han dicho, se ve humo por Gallarta. Y digo, hombre, en Gallarta puede haber humo, que sería el de Petronor, pero hombre, que eso le afecte a Sevilla, ya me pareció un poco
Galia.
A ver, los de aquí tenemos mucho potencial, ¿me entiendes? Pero me parecía
demasiado, ¿no?
Un armado aquí.
Un poquito exagerado, ¿vale? O sea, desde que, a ver, las noticias, claro, que nos van llegando.
En Andorra sin luz, dice otro oyente.
Lo que era curioso es que en las islas debía haber luz.
En Canarias,
Ibiza,
sí.
En Canarias.
¿En Ibiza seguro?
Sí, sí.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, sí.
¿En Ibiza había luz?
Hemos recibido una imagen
de alguien. Eso, con mucha luz.
De alguien de vida, con una pila de luz.
Un ser de luz.
Ya sé quién es entonces, qué bien vive, madre mía. Ha sido listo, a veces ha sido él.
Dicen que harán falta entre 6 y 10 horas para el restablecimiento,
sí, total de todo. Baracaldo acaba de tener luz ahora mismo, hace nada, hace 20 minutos.
Es curioso porque
va por zonas.
Han dicho incluso que primero era en el norte, sí. Y en el sur.
Sí, eso es.
Y
eso
del
es.
Norte a sur iba.
Sí, pero es curiosa la incertidumbre que genera, ¿no? Esa sensación de que te llama una ama tuya, ¿no? Mi ama. No,
es que,
oye, no, te llama una hija, ¿eh? ¿Cómo?
Pero, o sea, Mónica, que esa hora sin luz. Bueno, sin energía, no podías. Los teléfonos móviles no funcionaban al principio.
No.
Yo no podía mandar mensajes, tampoco José, ni hablar con nadie por teléfono.
Sí, no, es que eso es
una.
No, hay
caos.
Muchos pequeños problemas cotidianos, los que tienen cámaras con alimentos, sí, frigoríficos. Sí,
bueno, ahora igual no te da tiempo a perder todo.
No, cuidado. La gente que había ido al súper. Y
sí, o los bares, o los estos,
claro,
sí,
estarían,
sí,
temblando. Si es una hora, no pasa nada. Pero
no, una hora no.
Sí,
no.
Y ha sido curioso porque la telefonía, algunos iban y otros
no. Eso es. A mí me daba señal, pero cuando iban a coger, no podía hablar, ¿eh? No me podía comunicar. La llamada sí tenía tono, pero no podía hablar.
Oye, yo voy a preguntar a los oyentes de Onda Vasca en el 688-854-85. Ahora hablamos de fútbol, ¿eh? Pero creo que es bastante importante esto que ha pasado en el día de hoy. Insisto, porque yo no lo había visto en mi vida, no lo había vivido en mi vida. Y fijaos lo que estamos desde el 2020 viviendo. Una pandemia, que eso lo veíamos en las pelis, y esto de hoy también lo hemos visto en las pelis.
Sí, exactamente,
¿eh?
Sí.
Falta el Papa Negro.
Bueno, pero eso puede darse, ¿eh? Tú, Joseba, eso puede darse, aunque yo creo que van a poner al chino.
Bueno, pero un asiático.
¿Qué filipino?
¿Ah, sí? Filipino, eso.
Sí, hay un filipino.
Un asiático,
claro, tú,
no,
tú
no me interesa.
No eres de ir a misa.
Dijo nuestro.
Núñez sí, porque es muy apostólico él. Es muy apostólico.
Algunos han dicho que lo de Petronor, el humo negro, es que no hay papa todavía. Cuando sea blanco ya llegará el papa. No lo sé.
Bueno, pues en el 688-854-852, si vosotros creéis que esto va más allá de un apagón. Porque yo, a mí, vamos, o sea, que de repente se quede todo el mundo sin luz.
Hombre, todo el mundo.
Estando por ahí Putin, Trump, el otro, pues
Elon Musk.
Hablaban hasta de Florentino.
El Tito.
Para que sigan, igual ha sido Ancelotti. Apago todo, no pueden decir que me voy. Se queda Ancelotti.
Sí, sí, sí. No, bueno. No suena aviso, ¿eh? Suena, pero como
una bomba, no sé, de humo para que no se hable de él.
No, pero sí que es verdad que ahora hay que ver qué hacen
las
compañías de seguros, porque hay mucha gente que cuando hay un apagón de este tipo y luego se encienden, se fastidian los electrodomésticos.
Sí,
y no uno, sino bastantes.
Sí,
a ver lo que pasa,
sí,
con las compañías, a ver quién puede pagar, sí, quién no paga, según cómo tengas el seguro de la casa,
sí, sí,
etcétera, etcétera, que es un marrón importante, ¿eh?
Sí.
Es una movida, y la cantidad de pérdida que se habrá producido por ese apagón. ¿Cuánto ha sido? Una hora y pico, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, todos los comercios, tiendas han debido tener que sacar a la gente en hora punta, no han podido vender esas horas porque no funcionaban ni las cajas registradoras,
ni los arcos de seguridad.
Ahí te voy, cómo salen, porque si no funciona el arco de seguridad, oye, que te llevas 25 botes de colonia de las caras, ¿eh?
O sea, esto a nivel mundial habrá sido miles de millones de pérdidas.
Mira, yo siempre pongo el ejemplo, ¿os acordáis cuando se atrancó el barco aquel en el canal?
Sí.
Claro, joder, cada día era.
Estuvimos una semana y yo decía, madre mía, la que prepara el canal. Sí, porque sí, se paralizó casi el comercio mundial.
Claro, sí, porque pasa muchísimo barco por ese canal al día. Sí, al día. Es sin parar. De día, por la tarde, por la noche, es una cosa.
Es que de vez en cuando no viene mal, ¿no? Que nos paremos un poco a pensar de dónde vienen las cosas.
Ya te digo.
¿Por qué quiere Trump dominar el canal de Panamá?
Hombre, no.
Porque así gestiona todo el comercio mundial.
Es que está claro.
Todo entero.
No.
Esto lo político.
Yo creo que hasta la propia luz se ha mosqueado de lo cara que está y se ha apagado. Porque anda que no está cara la luz. Es impresionante. He preguntado por Inglaterra. En Inglaterra. También ha habido apagón. Ajá. Digo, a ver si van a ser estos del Manchester que no quieren que entrenemos.
Claro, tú fíjate solo a las eléctricas, una hora sin consumo, el dinero que han perdido.
Sí, bueno, claro.
Ha dado explicaciones, por cierto, por el tema del humo Petronor. ¿Vale? Que igual algunos que estáis escuchando. Hoy a las 12:30 se han parado todas las unidades de refinería por falta de suministro eléctrico ajeno a Petronor. Se han activado automáticamente todas las medidas de seguridad, lo que ha ocasionado la salida de humo negro a través de las 3 antorchas. Se ha parado la planta, asegurando completamente las condiciones de seguridad y todos los sistemas de emergencia estaban funcionando correctamente. Las antorchas son unos dispositivos de seguridad imprescindibles en las instalaciones industriales para liberar presión en situaciones puntuales. Las antorchas están monitorizadas permanentemente. Se miden sus caudales, temperatura y apariencia de llama, además de inspeccionarse todos sus elementos periódicamente. Tienen la función de quemar los gases que se derivan de alguna eventualidad, evitando así su emisión a la atmósfera. Las antorchas pueden resultar en ocasiones bastante aparatosas, con puntuales humaredas negras, pero lejos de ser motivo de preocupación, es precisamente prueba de que están funcionando correctamente y que realizan la función para la que se han instalado. Buena explicación, porque seguro habrá mucha gente. Claro, es que ves las imágenes y
pues no,
sí,
asusta.
Da,
te da miedo.
¿Tú has visto el humo?
Sí, lo he visto cuando venía.
Pues ya ha dicho José en la redacción, cuando estábamos con el apagón, ha recordado. ¿Os acordáis de la película La Guerra de los Mundos? Que se inventó una radio, una invasión extraterrestre y se lo creyó todo el mundo. Uh-huh. Pues algo parecido, ¿eh? ¿Te imaginas? Pero bueno, aquí en el WhatsApp dicen Donosti, los primeros en volver la luz. Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Azores, sin apagón. Esto es un ciberataque en toda la regla.
En Londres todo ok. En Manchester, me puedes preguntar a ver qué tal en Manchester. No va a ser. Oye, he estado viendo esta mañana. Pues claro, al final ayer con el Bournemouth, ese empate del Manchester, tal, que Amorín dice todo el rato que la prioridad es, a ver, claro, para ellos es ganar la Europa League y meterse en Champions. Y está en el 14, en la Liga. Pero Mónica, ¿tú ves la plantilla del Manchester United? Ojo, en plantilla, he contabilizado, como mira, como le gusta tanto a Miquel González hablar de Transfer Market. En Transfer Market hay más de 10 jugadores que cuestan más de 40 millones.
Sí.
No, desde luego, es un equipo que, no sé, que ficha y ficha y ficha. Yo creo que, bueno, estos últimos años sin demasiado criterio y con unas cifras, bueno, pues que solo se pueden permitir el mercado inglés. La verdad es que, bueno, pero pese a todos esos fichajes que ha cometido, a los cambios de entrenador y todo, yo creo que es un equipo que, bueno, pues que tiene mucho nombre y que tiene muchos nombres también, yo diría, de medio campo hacia arriba, ¿no? Yo creo que ahí pueden ser un poquito más peligroso, pero que lo que está claro es que es un equipo muy vulnerable, ¿no? Que le hacen muchísimos goles con muchísima, muchísima facilidad.
Pero Mónica, en Europa es el único equipo que aún no ha perdido, ¿eh? De los 108 equipos europeos, es el único que todavía no ha perdido. O sea, yeah.
Sí, puede
está
ser
por
eso, ¿no?
Aquí,
que...
Está por méritos. Sí, en la liga doméstica no, pero en Europa fíjate.
Bueno, por méritos y por algún arbitraje
bueno,
que otro, ¿eh?
Vale,
quiero decir.
Contra la Real también.
A la Real le tangaron un poco.
Ha tenido algunas cositas, el último partido también contra el Olympique de Lyon, también sí. Una expulsión, un penalti en el último momento. Quiero decir, que bueno, que es una institución, ¿no?, con un poder suficiente, sí, como para que la UEFA esté muy interesada en que, pues, que sea un equipo de Champions, ¿no? Quiero decir que tienen que reflotar ese equipo, como sea. Se ve que deportivamente no le da, y entonces, bueno, pues está claro que bueno, que hay un interés y unas ganas que hoy por hoy yo tengo claro que el Atlético como equipo es mucho más equipo. Pero, claro, el Manchester United tiene una experiencia, ¿no?, que tú efectivamente no tienes, tiene un nombre y encima tienes un orden de eliminatorias, ¿no?, que no, que a la que no estás acostumbrado, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a jugar las vueltas en casa, que eso te genera también una forma y unos automatismos de hacer las cosas, pues que en esta no va a ser así.
Pero Mónica, tiene experiencia como club, no como equipo actual.
Los jugadores actuales
sí, pero esas cosas,
pero esas cosas siempre tienen un peso, siempre pesa.
O sea, es como los jugadores del Madrid son siempre los mismos.
Sí, no, no,
ya está, pero
es así.
El Madrid ha ganado un Champions, que
eso es así,
claro.
Sí, sí, pero estos son decimocuartos, estos no van a Champions.
No, pero que olvídate que han tirado la liga, si ya lo ha dicho él, que la tiran, que el otro día hacen un cambio.
Sí, pero es curioso que ayer juega un equipo casi titular.
Tres cambios hay ayer.
Eso,
por eso te digo que me extraña mucho, que no jugándose nada, que va.
Pero los jugadores dicen, yo aquí levanto el pie, que,
claro,
que estos del, como dirán allí también, estos del Bilbao, corren mucho.
Sí, sí.
Al final...
Yo lo que tengo más dudas, no es de nosotros, es de que la situación actual, sobre todo física del equipo, le dé para ser fiel a su forma de jugar. El otro día cuando veía...
Le di las palmas.
No, y el día del Barça, incluso cuando vi el día del Barça, digo la final de Copa, cuando veo a Koundé robar ese balón lo robas porque tienes, ¿no?, la inercia o la forma de jugar cerca del área, de ir a robar, ¿no? O sea, quiere decir que tienes ya metido esa cosa de ir a robar un balón en el minuto 112 y te hace meter un gol, ¿no? Me refiero a eso, a que el Atleti le dé el físico, que yo efectivamente con el día de las palmas lo vi un pelín comprometido, para seguir siendo fiel a esa forma de jugar.
Yo le pregunté a Valverde por eso en sala de prensa, pero no me respondió a eso.
Yo
me dio una larga cambiada, porque me habló de, no, estamos muy bien, somos cuartos, sí, y estamos en las semifinales. Pues, no le pregunté por eso, claro, y él sabe que no le pregunté por eso, él sabe que le pregunté por el físico.
Pero ese partido contra las palmas que dices, que no nos dejó igual unas buenas sensaciones... Pero tú no crees que también
el Atleti
mete pronto el Atleti y regula el partido. O sea, veías a jugadores...
Pero hay un momento ahí que...
Sí, que sufrimos, que
ellos,
sufrimos.
Es que hay un momento que Las Palmas parece que pasa, renuncia...
Ya, pero ¿sabes lo que le pasa al Atleti? Yo creo que o va una vez... Lo que
o no va,
o
está
no
claro.
Va. Entonces yo creo que él cree que con el 1-0 va regulando, sabe el partido que viene y todos están un poquito... Y ya cuando quiere reaccionar ya...
No, y que tuvo ocasiones. Si este es un partido en el que si te pones con 2-0 no tiene más historia. Sí,
pero yo soy más de la línea de Mónica. Yo creo que físicamente, evidentemente, no están como al principio, porque no es posible que estén como al principio. Pero yo creo que están más... peor de lo que parece.
Pero tú estás pensando en el partido que te viene.
Sí,
sin
no.
querer.
Decía José que el Manchester United no metía el pie porque tiene ese partido.
Pues
y el Atlético tampoco metía el pie por lo mismo.
Y más poniéndote nada más salir. El gol es como decir, bueno.
No, no es meter el pie, Ángel. No es un tema de meter el pie.
Bueno,
es un tema. Eso es. Es un tema de decir, selecciono los partidos.
Eso es.
Que es de lo que se habla mucho de los jugadores de élite, sobre todo los jugadores de élite. Hacen eso, o sea, en el Madrid estamos hartos de ver eso, de ver jugadores que dicen este partido que lo juegue Rita la pollera, o sea, y estos futbolistas del Manchester tienen un poco a veces ese perfil, o sea, decir, voy a lo que voy, a ver, que es que hay un dato que me parece súper interesante, un futbolista que ha desechado el Manchester United la está partiendo en la liga con el Betis.
Cierto.
Así es.
Pero sí es verdad que yo le he visto al Manchester varios partidos, y es un equipo, lo que pasa que claro, también es verdad que nosotros ahora ya partimos casi como favoritos, que es un hándicap. No va a venir el Manchester creyendo que nos va a ganar fácil. Sabe que va a tener un partido muy duro y sabe que si no juega a su máximo nivel no tiene nada que hacer. Y no creo que arriesgue tanto. Es un equipo que arriesga bastante en salida de balón, que a nosotros se nos da bien. El día del Newcastle, el le mete 4, 3 es en robos de balón. Me recordó al partido del Atlético con el Girona, que le robó 3. Pero claro, saben también contra quién se enfrentan y me imagino... que vendrán muy precavidos a evitar errores y hacer un partido. Ellos quieren llevar la eliminatoria allí, está claro.
Sí,
ellos firman ir con un perdiendo por la mínima, se conforman.
Y el partido de Lyon, que fue también fue escandaloso en cuanto a goles.
Por eso, porque es un equipo que le generan muchas ocasiones.
Claro.
Le han metido 46 goles en liga, es una
Y solo 39 ha metido.
Me cuesta.
Sí, es que nosotros yo le veo al equipo mejor sin balón a nosotros últimamente. Sí. Yo creo que ahora con balón empezamos a ser un poquito previsibles, físicamente estamos un poquito más justos, no vamos a contar con Ollán, lo que es una pérdida muy importante. Nico, yo el otro día con Las Palmas, yo pensaba, yo no lo hubiera ni sacado, verdaderamente, porque yo le vi ahí conteniéndose, ¿no? En esa sensación de, sí, como con un poquito de miedo. Porque en el fondo, yo pensaba también, cuando se lesiona Sancet, es que pensaba en el resto de jugadores, digo, es que también psicológicamente habrá en todos una sensación de, joder, es que nos podemos, ¿no? Es que estamos en, ¿no?, igual en el punto más importante de la temporada, pero que
final,
no puedes,
claro,
estar cerca también de lesionarte, que es que todo el mundo psicológicamente, yo creo que Nico sale con mucho miedo, de hecho, bueno, él hace alguna jugada bien, aguanta bien el balón, banda, pero yo creo que no busca ninguna jugada para irse ni para tal. Y yo al equipo en ataque le veo bastante, bastante previsible. Me acordé mucho el otro día cuando metió el gol Gallagher en esa diagonal que hace, que pensé, ahora podemos hacer algo de eso. Quiero decir que Sorloth se lleva a dos defensas y entra en diagonal Gallagher, pero no le veo al equipo que de segundas líneas ni nada vaya a apoyar, ¿no?, los ataques. Le veo más recogido, ¿no? Más con la cosa de vamos a recuperar la posición y vamos a... Yo no sé, pero bueno, efectivamente el partido del jueves puede ser una historia completamente distinta.
Estoy bastante de acuerdo contigo, Mónica, porque incluso eso tampoco se vio el día de Glasgow Rangers. O sea, el día de Glasgow Rangers tú les ganas porque eres mejor. Porque el equipo es mejor que el Glasgow Rangers. Pero no por esos partidos del Atleti en el que te agobia, tienes 15 minutos de revolución y te va por las bandas como cohete.
Pero lo bueno que tiene ahora el Atleti es que también sabe jugar esos partidos hoy en día. O sea, al final es un equipo competitivo. Antiguamente parecía que el Atleti o iba al 300% y hoy en día el Atleti yo creo que sabe, tiene momentos en el partido, me imagino que saldrá fortísimo, a ver si tiene 15, 20 minutos de arrollarle, pero luego es capaz de estar tranquilo porque sabe que su defensa, su entramado defensivo es muy bueno, defiende muy bien el área, entonces él está tranquilo, porque sabe que si el rival no te mete gol, es muy difícil que el Atleti en San Mamés no meta un gol.
O sea, que gestiona mejor los partidos.
Mucho mejor. El Atleti hoy en día gestiona lo que es el balance ofensivo, y sobre todo el balance defensivo, como dice Mónica, mucho mejor. No sé si es el equipo menos goleado de la Liga Española.
Eso es una
barbaridad.
Sí.
Si están los dos centrales al nivel que están, son los dos, igual es la mejor pareja de centrales de la Liga. Al final, los dos laterales que tienen experiencia, que les está regulando Chingurri, me imagino que estarán, tanto Yuri como De Marcos. Tienen experiencia, han jugado finales, han jugado
en
Europa.
Está la polémica otra vez de la portería, ¿no?
O sea, que es un equipo muy cuajado ya, no es como cuando ahora hay jugadores que saben lo que es, han ganado Eurocopas, han jugado en Europa, y yo creo que es un equipo que va a dar el callo, seguro.
Casemiro en el centro del campo del Manchester United, evidentemente no es el Casemiro, yo creo, del Real Madrid, pero claro, ahí a base de nuestros jugadores de ritmo es donde le puedes hacer el roto, ¿no? Con Jaureguizar, porque Ruiz de Galarreta no es tanto eso, es otra cosa, es un tío que te pone la pausa ahí, es alucinante cuando filtra los balones. Pero Joseba, Mónica, el tema de Jaureguizar, de la apretada que le puede pegar ahí al centro del campo y, la, media punta, y la media punta, el que juegue de media punta.
Tiene que ser Berenguer, ¿no? Tiene que ser necesariamente Berenguer.
Pues es que ha puesto mucho a Gómez, ¿eh? Aunque ha estado con sobrecarga.
Es verdad, el otro día no estuvo en la convocatoria, ¿no?
Ha estado con sobrecarga.
¿Quién, Unai?
Sí, Gómez.
Sí. Yo creo, además, es que también en este final de temporada también estamos viendo a Beñat Prados, que está cogiéndole bastante bien, ¿no?, el ritmo a la temporada, que está otra vez a buen nivel. Pero bueno, yo creo que tenemos todos un poco el equipo, ¿no?, en mente que tenemos, pues es el de siempre, ¿no? El de los centrales, los laterales, tipo, Jaure con Ruiz de Galarreta, yo creo que Berenguer y los dos Williams.
Y arriba Maru
claramente, porque
la
también...
¿La portería?
No, la portería Julen.
Ya dijo que iba a jugar Julen, lo dijo el mismo Unai.
Sí. Yo no tengo ninguna duda, no es que, vamos, o sea... No sé si estoy de acuerdo o no, o sea, en esa decisión, pero a estas alturas de la competición no creo que vayan a cambiar. Y la historia efectivamente pasa por llevar un resultado bastante definitivo, ¿no?, para Manchester. Porque bueno, pues aquello será otro partido.
No va a ser tan fácil como parecía en su momento cuando se ganó allí en Manchester. Que va a ser más complicado.
Sin embargo, fíjate, en aquella época el United, que pero iba tercero o cuarto en la
Premier. Era el United,
no es
de verdad.
Este que iba decimocuarto.
Eso es.
Sí,
que decíamos, es que el United ha jugado al tran-tran, ya, pero era un equipo que era tercero o cuarto. No, A ver, está claro que ellos tienen...
Mira, lo bueno que tiene el Atlético es que está toda la semana de relaje, porque no ha habido competición, ha habido copa de relax. Entonces, le ha venido muy bien recuperar jugadores. Sanceno se recupera, evidentemente, pero los que tenían pues molestias o muchos partidos encima, como los Williams, como toda esa gente que hemos comentado, han podido recuperar algo, porque en una semana se puede recuperar bien.
Sí,
lo malo va a ser luego el partido de vuelta, por eso hay que dar todo aquí. Tienes en medio el derbi, ¿no?
Pues ahí me imagino que hará un equipo parecido al que fuimos al Bernabéu.
Sí, nueve cambios. Fíjate.
Cuando vayamos a
Noeta. Claro. Sí, a ver, ellos tampoco están muy.
Tiene que ganar dos partidos para asegurar la Champions. Sí. Imagino que tendrá los dos de casa, no sé si el Alavés y otro. Sí.
Tienes en casa el Barça, el último, el Alavés y la. Sí. Bueno, y luego tienes fuera el Getafe. Anoeta, sí, y Valencia.
Ah, pues sí.
Mira, un amigo mío me comenta, y es verdad, que en los cuatro últimos partidos que ha tenido en campos un poco de entidad, como pues en Montjuic, Bernabéu, Metropolitano y Roma, has perdido los cuatro.
Sí, sí, no, a ver.
Y solo un gol a favor.
A ver.
Quiero decir, un poco yo creo que lo que hay que intentar es sacar aquí adelante con un resultado un pelín holgado y ir allí a superar 2-0. ese miedo escénico. Sí,
un 2-0 firmaba yo mañana.
Hombre,
y yo también ahora, no sí, mañana, ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Lo de Marouane, ahora quiero hablar contigo y Joseba, que tú le conoces fenomenal a Marouane. Que yo creo que además, al hilo de lo que decía Mónica de cómo llega el equipo ya y cómo llegan todos los equipos a final de temporada, es que Marouane ahora es imprescindible porque estira mucho el equipo.
Sí, es que al final, pues al final, los que no lo conocen mucho, cada día dicen, joder, solo ha metido un gol, solo tal, pero es que lo que genera alrededor es muchísimo. Y el Atleti alrededor tiene muchos, muy buenos jugadores. Entonces, claro, ojalá, yo creo que le vendría muy bien meter un gol a Maru para que, yo creo que está un poco ansioso, para que sí, se relaje, para que coja pausa en determinadas acciones, porque hay veces que va un poco trompicada y da la sensación que incluso parece un torpe técnicamente, y ya os he dicho que técnicamente es buenísimo. O sea, yo le he visto hacer sombreros, elásticas, caños, o sea, es un fuera de serie en ese sentido. Pero sí es verdad que se le ve un poco ansioso, pero aún así lo que genera es terrible. O sea, es el que más expulsiones ha conseguido, el que más tarjetas, penaltis. Y claro, teniendo por detrás una línea como Nico, si está bien, Iñaki, ya sea Ollán o Berenguer, pues claro, él igual no mete, pero los demás van a generar muchísimo, porque él ya arrastra dos o tres centrales, se los lleva y al final eso genera unos espacios buenísimos.
Incluso yo se va que aprenda a seleccionar los esfuerzos, ¿no? Porque ahí me da la sensación de que va todo el hombre. O sea, luego, de que.
Y luego también, ¿sabes lo que yo noto? Claro, yo me fijo mucho en él, ¿no? Porque al final es un poco...
Claro. Pues
al final, no sé cómo decirte. Poco a poco los compañeros le van valorando cada vez
más. No le buscaban tanto,
En el Baracaldo sabías que ibas, ¡pum! ¡Tac! Balón. Sí. Y hay veces que él anticipa que está en el área
y
no se la dan.
No se la dan, sí.
Porque si solo se la tienes que poner, le va a ganar la defensa. Sí. Y yo creo que todavía tienen que ir conociéndose mejor. Pero creo que cuando le aprovechen de verdad va a ser imparable.
Sobre todo lo que estira el equipo. Al final es un jugador que te va para arriba sin ningún tipo de problema, mete a los centrales atrás porque saben que les va a hacer lío, porque va contra los dos, choca, pelea, lucha,
para mí
los derrota.
Sí, no lo peor, pero es un poco el bajo momento de Guru. Esa sensación de que si hubiera existido en la temporada esta alternativa, pues tienes dos jugadores muy distintos,
lo
que te dan si no te da
minutos,
eso
cada,
¿no?,
vez le está quitando más protagonismo.
Eso me refiero, ¿no? Que yo espero que seguro, que Guru se recuperará y que bueno, que le servirá esta temporada para hacer su propio análisis y su propio de la temporada, ¿no? Y le permita un poco crecer, porque yo creo que se le echa de menos, ¿no? Se le echa de menos porque eso, porque te da otra cosa completamente distinta, ¿no? Y entonces,
La temporada marcó muchos goles.
Claro. Aunque no marcara ese número, ¿no? Alto, ¿no? Pero claro.
Vez, yo creo que lo ha comentado Iñaki alguna vez y vosotros, Nico Williams, lo que aparte de lo bueno que es eso, lo que hace es mucho al rival, porque les va. Y claro, con Marouane todavía más.
Claro,
porque Marouane
les va metiendo sin querer,
juegas en campo rival, porque no sale el rival.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Por eso te decía de ese movimiento que hizo el otro día Sorloz, que me recordó mucho, porque se llevó los dos centrales, entonces entró Gallagher así, y dije,
por eso tienen que aprovechar.
Esos espacios, esas cosas, esos huecos, esas cosas. Claro.
Mensajes en el 688-854-852. José desde La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, escuchándote. Un saludo, hombre. Lennon, noticias de la 1. En Portugal confirman ciberataque. En Andorra, sin luz. Gastando la poca batería que me queda, escuchándos. Opa Atleti. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Azores sin apagón. Esto es un ciberataque en toda regla. Entre tanta catástrofe, os falta comentar la crisis del San Sebastián. Nah, nosotros a lo nuestro. Han sido los extraterrestres. Justo el viernes vimos de nuevo Mars Attacks. Y bueno, a estas alturas me creo cualquier cosa. Los del PP dirán que ha sido Pedro Sánchez, por la imputación del hermano. Y para que no se hable de ello. Hoy te fiaba en el pan, en el barrio, claro. No se podía igual pagar y no tenía dinero. Para una guerra solo hace falta 3 días sin luz. Lo escuché en una película. Y qué verdad, pero entre nosotros, yo creo. Es que tú tienes entre la ciudadanía 3 días sin luz, la gente se vuelve loca. Bueno, los chavales, sí. Ni te cuento, que están con la pantalla todo el día, en cuanto no puedan cargar el aparato...
Vamos. Es verdad, no había caído con eso.
Me como el balón, prefiero una roja que perder. Vamos a morir. Uno que está, a este se le paró el reloj, como a los que en política también se les ha parado el reloj. Dice, felicidades al que no supo retener Areso. Joder, lo ha explicado hasta el propio Areso, que se quiso pirar él. Es que yo de verdad... O sea, es... Mira, hay gente que vive de esto, que vive de intentar meter el recao al otro, tal. A nosotros, yo lo he contado muchas veces, a los periodistas nos recuerdan cosas que hemos dicho hace años. Entonces, es como... Pero yo siempre les digo lo mismo. Le digo, sea él o sea ella, ¿vale? Es como cuando hace unos años decías a tu mujer o a tu marido, eres la mejor del mundo, y hoy estás separado, socio, socia. O sea, ¿vale? Probablemente los que escriben eso estarán hasta separados, seguro, porque no se puede ser tan vinagre y tan gilipollas, porque está lleno de gilipollas el mundo de esto. ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Plaza?
Sigue. Es que me ha gustado.
Es que es verdad. Es que de verdad, ¿no? Es que tú dijiste, en el año 2015, no sé qué, ya, pero ha cambiado todo. O sea, Y nunca te recuerdan las cosas buenas, siempre las malas.
Hombre.
Así que vaya susta la mierda. Siguiente. Arratsaldeon, ¿no creéis que debemos de acostumbrarnos a jugar sin Sanzet? Demasiadas lesiones si tiene que ser el top. Prefiero uno del montón, con dos pelotas, que un jugador de banquillo. Está Sánchez definitivamente descartado, para este partido seguro, y para la vuelta yo creo también. Monje, dile a Núñez que te acompaña a Masters. Sí, ya le he dicho. ¿Verdad que sí, Núñez? Ya le he dicho.
Me pilla mal. Me pilla mal.
La clave es frenar al luso, a Bruno, sí, que está en el centro del campo.
Es el mejor jugador.
Es que buenísimo.
Diferencia. Sí. Es que es un jugador que yo creo que sufre en ese equipo porque se ve que él está dando un nivel, pero los demás no lo acompañan.
Era como Darder en el Mallorca, ¿eh? Como... con Javier Aguirre.
Sí, de hecho es que está jugando.
No
casi
jugaba nunca.
No, qué pobre.
Hasta el segundo delante, hace todo. O sea, viene, va, o sea, es el jugador top de ese equipo, claramente. Antes jugaba más retrasado.
Pero es flipante los goles que le meten y la nómina que tiene de centrales no es nada mala, ¿eh?
No, el otro día el que metió el gol este fue el Maguire, este es el capitán de la selección.
A ver, ese la ha liado en algunas ocasiones muy gravemente, sí. Maguire.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, sí.
Es carismático que se dice.
El portero tampoco es Unai Simón, precisamente.
No es seguro, es capaz de lo mejor y lo peor.
Sí.
Tengo mi teoría sobre eso, ya te la contaré en privado. No, pero es verdad. Y luego nosotros, yo creo que somos un equipo que en casa somos muy fiables, pero lo que decía Mónica, contra equipos más potentes fuera se nos hace bola. No me digas, a ver, es normal, todos los equipos en su casa deben tener fortaleza, es raro que el equipo de casa no saque más puntos en casa que fuera.
Pero ha comentado Mónica que los últimos 4 hemos perdido.
Sí.
Que no hemos perdido 3 y 4-0.
No, compites.
O sea, compites hasta el final. Fue 1-0, el día del Madrid hablamos el otro día con el equipo que fue. Que realmente pudo haber sido un 2-0, pero también pudo ser un 0-0 ya como se puso. Quiero decir que sí has perdido, pero has perdido 1-0, has estado 94, metido. O sea, que yo creo que eso es lo bueno que tiene el Atleti, que compite. Nadie le mete 3-0, todo sea que vayamos a Manchester y la liemos, pero estoy convencido que el Atleti va a competir. Y si por lo que sea empatamos aquí, les podemos ganar allí también. Seguro.
Partido en día de fiesta, por cierto. Lo que pasa que es diferente esta vez que Jueves Santo. Sí. Porque entonces era la fiesta de Semana Santa y este es solo un día que queda en el medio y yo creo que la gente ya se ha dejado la tela en la Semana Santa y que va a estar todo Cristo en Bilbao.
Mucha gente. Me recuerda al partido que jugó contra el Newcastle Athletic, que fue un día de fiesta, no sé si era un 1 de noviembre, y estuvo Bilbao desde las 10 de la mañana.
Fue terrible.
97, 96, por ahí.
¿Ganamos?
Ese día 1-0. Ahí perdimos 3-2, que metió al final Gonchale. Íbamos 3-0 ahí perdiendo. Estábamos desahuciados y metimos 2 al final y les ganamos.
Ese no es el partido que decía Lejalde.
El mejor equipo de Europa, sí, no había tenido
cuando valía lo del doble.
Pero un ambientazo aquí impresionante.
Le cantaban, me acuerdo que era Kevin Keegan, el entrenador.
Sí.
Kevin Keegan.
Sí, sí. Pues ese día
Kevin Alone singing a song. Algo así cantaban los del Newcastle. Es un partido, el del jueves, que es verdad, ¿no? A ver, el valor doble de los goles fuera de casa ya no vale, esta es una ventajilla, ¿eh?
Sí.
Pero sobre todo el Athletic, que yo creo que no le puede fastidiar mentalmente el ambiente o presionar, ¿o sí?
Ah, yo creo que sí, yo creo que sobre todo hay que superar un poco, sí, esta cosa del peso del Manchester United, ¿no? Que sea, si se llama...
Mónica, más que eso es el peso de que la final es en Bilbao. Y entonces eso pesa mucho, que juego la final en Bilbao.
Bueno, pero ya llegamos a este punto, ya...
jugadores eso no.
No, ya no creo, ya...
¿No crees?
No, yo ya creo que no. Yo
creo que la presión habría sido antes, ahora ya...
Sí, eso, ya llegamos a este...
Tienes a un paso a este punto. Más presión.
Por eso, que juegas el primero aquí y luego tienes que ir allí.
Ya, pero ya estás donde quieres, Ángel. O sea, que si yo no hubiera... Verdaderamente, cuando empezaba la temporada en agosto, yo no hubiera dado un duro porque estuviéramos cuartos en liga y en esta situación. Es verdad que, bueno, pues llegaos ahora, pues lo quieres, ¿no? Lo ves tan cerca que efectivamente...
Por eso te digo, que está tan cerquita...
Y yo creo que, sí, o sea, yo creo que, no sé, si el equipo está mínimamente sano y aquellos jugadores un poco desequilibrantes, y Nico está también, no sé cómo estará, ¿eh? De la pubalgia o qué tipo, no sé, pero...
Que presión también tienen ellos, y mucha más, por la situación que tienen en la clasificación, sí. Porque quieren jugar la Champions...
Pero ellos están muy acostumbrados a eso, y...
Pero si no gana el Atleti, si no llegan a la final, no van a ganar nada este
año. Pero Ángel, ellos en sus contratos seguro que tienen un premio fantástico por estar en Champions, seguro que su contrato o su posibilidad de ir a otro sitio... Ellos son bastante más mercenarios que los nuestros, porque los nuestros son muy poco.
Es que es un clásico, ¿no?
Lo que no sé es cómo nos catalogarán ellos. Hoy en día ya me imagino los entrenadores, lógicamente, los analistas nos tienen súper vistos, sabrán que somos un equipo muy, muy temible en nuestro campo, pero muchas veces estos equipos tan grandes, el Manchester, a nosotros, el Atleti, va, no es como cuando juegan contra el Madrid, que van, ellos yo creo que en el fondo se sienten superiores.
Ojalá.
Sí, ojalá, para mí es
ojalá,
lo mejor
es que
puede
yo creo
pasar.
Que lo que eso es, ojalá.
Que vengan aquí como diciendo, que vayan a por somos tí. El Manchester, yo el United, no, vamos anterior. A ir allí, y entonces es cuando se pueden dar un buen...
Sí,
han tenido dos sustos importantes, tres igual no creo que tengan, sustos contra la Real, susto contra el Lyon. No creo que quede tan confiado.
Termina ganándole fácil.
No,
al final.
Y, gana,
y aquí empatando. ¿No?
Aquí empatando.
Sí,
es que es lo que decía Ángel.
No ha perdido ningún partido.
De los 108 equipos, no han perdido ningún partido.
Sí, hombre, está claro que ahí algo tienen. Está claro que ahí la historia pesa mucho. Es como el Real Madrid. El Real Madrid hay veces que le ves fatal, pero luego en Champions.
Mira el otro día la final de Copa. El Madrid, igual hace años que no llegaba a una final de Copa tan destartalado. Porque es verdad que cuando le gana el Barça en Valencia con Mourinho, es que era muy superior el Barça, pero por la plantilla que tenía el Barça. Y el Madrid lo fiaba a lo físico. Ahora tiene futbolistas el Madrid que, vale, que individualmente son muy buenos, pero el equipo como equipo no funcionaba. Y el otro día, cuidado, ¿eh?
Sí.
No. Pero fíjate que muchas veces los tópicos, ¿no? Hablamos del otro día de la final de Copa. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, que metemos en el 80 y se nos escapa el partido y hemos dicho, joder, vaya, no sé qué, fíjate esto al Madrid. Y al Madrid también se le escapa.
Sí.
Y el Madrid, que parece que es la... El otro día venía, el Madrid ha perdido más finales de Copa del Rey que las que ha ganado. Dice, va, el Madrid en las finales siempre gana.
Sí,
ya. Pues ha ganado creo que 20 y ha perdido 21.
Eso es. Sí,
o sea,
sí,
te
sí.
Quiero decir que, bueno, esto es como...
No, es que llegamos a este punto, yo creo que es que no hay reproche de ningún tipo, ¿no? Al equipo ni mucho menos, al fin, ¿no?
Y lo mismo que siempre has dicho fuera de casa...
Sí.
Hoy había, decía unas declaraciones Jaure, igual, joder, si las sacas de contexto parece un poco exagerado. Va, en casa somos fortísimos, tal, no sé qué. Pero él lo dice porque lo siente, ¿verdad?
Sí, seguro.
Y es que el equipo se siente muy fuerte. De hecho,
pero
lo mismo
realidad.
Que fuéramos perdido, es que en casa no sé cuántos partidos ha perdido el Atlético. Entre Atlético Madrid, el único. Sí. Pero es que en las citas grandes, el año pasado al Atlético Madrid le metimos bien, al Barça, al Real Madrid cuando hemos jugado. O sea, que en casa es un equipo muy fiable, muy fiable.
Sí. Mucho. Además, es que, sobre todo, yo creo que los propios equipos, lo que decías tú, no sé cómo nos tendrá catalogado el Manchester United, pero los equipos que vienen aquí de la Liga ya vienen con un canguelo de que van a tener que sufrir como perros, que es una pasada,
sí,
el equipo es muy, muy, muy potente. Tú decías lo del centro del campo, ¿tú le meterías pues a Parados?
No, de inicio no, pero que me parece, bueno, pues una alternativa. O sea, es que a mí me está pareciendo tan alucinante el rendimiento de Jaureguizar, 90 minutos tras 90 minutos tras 100, o sea, quiero decir, no sé si puede estar a punto de lesionarse, ¿no? Porque ahora también con los datos, ¿no?, les puede permitir decirlo cerca o lejos que están, ¿no?, de una eventual crisis o no. No, lo que para mí me parece una buena noticia es que yo lo estoy viendo a Beñat Prados crecer. O sea, en estos últimos partidos yo creo que está dando un rendimiento muy bueno. Sí, y bueno, me podría parecer...
El Bernabéu fue el mejor.
¿Te quieres decir que esas cosas, casi, esas cosas tú vete a saber? O sea, tú, porque tú... me estaba acordando de la final de la Copa. La final de la Copa tú se la fías a Beñat Prados porque estaba haciendo una temporada impresionante.
Mira,
y no te
de
da.
Vesga fue impresionante.
Eso es. Y le cambias a Vesga y Vesga te ha dado, ¿no?, un... Que es... Dices, joder, ¿cómo puede ser? Lo que me parece interesante... que en una posición en la que de repente teníamos 6 jugadores, ahora parece que tenemos 3, ¿no? Bueno, pues que entre en condiciones casi de igualdad, ¿no? Con
Estoy contigo que es importantísimo, independiente de no salga titular, eso, pero sí. En la fase de que estamos, ya quieras o no, con lo que corremos, con lo que apretamos,
claro.
Los dos centrocampistas es difícil que estén los 90 minutos. Entonces, un cambio en una eliminatoria de 25 eso, buenos es espectacular.
Eso. Has preguntado, Joseba, los números del Atleti en casa en Liga. 17 partidos, ha ganado 10 partidos, ha empatado 6, solo ha perdido 1, lo que tú decías. 31 goles a favor, 10 en contra.
Es que le meten muy pocos
junto
goles.
Junto con el Atlético de Madrid, los únicos que solo han perdido partido, porque el Real Madrid ha perdido 2 y el Barça, que es el líder, ha perdido 3 partidos, ¿eh? O sea que en casa, muy fiable el equipo.
Es que lo bueno es que hoy en un equipo que es capaz de hacer muchas porterías a cero es muy fiable. Porque el Atleti es raro que se quede sin marcar un gol con lo que tiene arriba. Tú... quedas a cero y 1-0 casi seguro vas a ganar.
Sí, porque también lo que estamos viendo es que Íñigo Ruiz de Galarreta tampoco te está dando 90 minutos.
Eso es, sí, para
¿no?
el minuto 70, 60.
Eso es, para el minuto 70, eso, 65,
sí, sí,
70.
Y un cambio de eso, además, que se entra con mucha energía.
Eso es que el otro día, por ejemplo, a mí también me sorprendió en la final de la Copa del Rey, por ejemplo, Flick, sí, cuando cambia a Pedri.
Sí, sí.
Pues que me parece un cambio inteligente, ya. O sea, necesitas piernas, ¿no?
Sí,
necesitas piernas frescas.
¿No era arriesgado también?
Pues eso, quiero decir, a mí, yo dije, me cago en la mar. Pues
si
este hombre,
Pedri,
en una final, de la, eso
voy,
es, en una
voy,
final de la Copa, ¿no? Te atreves a quitar
tanto,
a un hombre como Pedri.
A mí me,
¿no?,
llama la atención, sí, pero bueno.
Pero le salió bien, claro, o sea, claro le sale bien, porque metes... detecta cuál es el problema,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y claro, porque te puede parecer eso, ¿eh?
A mí me parece muy arriesgado.
Para mí ese y el cambio que hace a Íñigo a la izquierda es el que gana el partido.
Claro,
que ya tapa la banda esa y ahí lo.
Que te parece mentira, ¿eh? Pero que...
Bueno, pues mensajes que están llegando. Uno que me ha mandado una foto que ha hecho desde la puerta. Dice, sí, te veo triste, monje. No, me verás con gafas. Me cambian los ojos. Mi teoría dice que ha sido Florentino para que el Barça no haga la rúa de la Copa. El apagón, dice. Mi opinión en la vuelta en su estadio a mí no me disgusta. Lo explico. Nos quitamos la presión tan cercana de saber que no se puede fallar para pasar a una hipotética final. Además, el Atlético lleva ventaja. Con lo bien que defiende, podemos con espacios hacerles mucho, mucho daño. Hay que presionarles muy arriba. Les cuesta un mundo a sus centrales sacar con fluidez el balón. 94-95 fue lo del Newcastle. El primer equipo por ahora, cuarto equipo, puede estar en Champions. El equipo B se puede desgastar para descender. Ojo, me está hablando todo del el tema del Baskonia también. Top, somos un club top para quitarse la boina. Claro, habla del primer equipo, de que el segundo está ahí. El segundo lo tiene complicado por el asunto de los que están arriba, en primera ref, porque son los equipos que todos pensamos que iban a estar arriba. En eso sí que controlamos, yo sé, vemos un montón de partidos y tú no has marcado ni te cuento.
Sí, esos cuatro son los que más presupuesto tienen y todo el mundo contaba con ellos. La Real B es el que sacó la y un poquito rendón, igual a ese le puede pillar.
Claro, claro, así que eso, mensajes que van llegando aquí al 688-854-852. Hablando del partido, el otro día sí nos llamó, a ver, que tengo más los aeropuertos, por cierto, funcionando perfectamente, sin ningún tipo de problema, que me informan aquí ahora. Porque además tenían grupos electrógenos y han seguido operando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que esto sí que está, es interesante. Portero, va a jugar Julen, no hay duda, pero sigue, claro, y después del último partido con Las Palmas también, ostras, es verdad, yo soy de Julen a tope, digo en el sentido, también soy de Unai, pero que no soy de los que pone tantos palos en la rueda con este asunto, sino todo lo contrario, digo, juega Julen, pues yo estoy contento. Pero es verdad que Unai encima ahora está muy bien.
Claro, es que ahora cuando, bueno, Unai está en su prime, ¿no? pero efectivamente ahora te está empezando a dar puntos, ¿no? Esa sensación de que cuando tiene que estar, está. Y pues es que de una ahí es que no podemos decir nada. Es que da un poco de rabia incidir en esta, porque en el fondo...
Pero está en la calle este dilema, ¿eh?
Sí, de, lo que pasa que es que no es un dilema, es que es una decisión del entrenador. Es que no hay nada más que hacer.
Sí,
es
imagínate, que, pero imagínate que le ponen a Unai y que te hace una cantada porque
ya,
cualquiera...
No, sí, es
que
ya la presión pasar. Va a ser claro, a Unai. Claro, pero claro. Sí es cierto, yo le quiero muchísimo a Julen y estoy encantado de que juegue y encima sé que lo va a hacer perfecto.
Sí, sí.
Pero sí que entiendo que haya mucha Unai. Gente que es un lujo asiático para hombre. Atleti no, que no juegue el mejor... portero igual.
Campeón de Europa, último Zamora.
Yo me lo imagino, pero también todos fallan, porque el otro día Courtois es el mejor y falló una y otra casi. Sí, o sea que al final yo creo que la confianza ya se la ha dado. Me parecieron muy, muy bien las palabras de Unai, para quitarse ya la presión y quitar un poco ya el run en la calle.
Sí, también estoy de acuerdo contigo.
Diciendo, va a jugar Julen y fuera, y así te para, porque si no parece que tenía que haber jugado Julen. Oye, va a jugar Julen y lo va a hacer bien. Bueno.
Sí, lo que pasa es que no sé yo hasta dónde se puede llevar también esa situación. Yo digo desde el punto de vista de Unai, ¿eh?
Joder, estoy convencido que Unai estará por dentro cabreado. Pero bueno, Unai le ha dado el apoyo a nivel público.
No te ganó la Copa. Todos ganan la Copa, toda la plantilla, sí, pero sí. No jugó ningún partido de Copa. Si llegas a la final de la Europa League, no va a jugar ningún partido.
No.
Si además, ganas la Europa League,
hablo de tu proyección personal. O sea, que ya sabemos cuál es la idea de Unai.
No, y...
Pero claro, estoy pensando, yo pensaría como él, digo, no sé.
El deportista profesional es egoísta de por sí.
Claro, como tiene
egoísta.
Que ser.
Luego, así yo que sí, en que estas sí. Eliminatorias, que suelen ser cerradas, Unai tiene, que ya ha hecho fallos, como hacen todos
todo
los
mundo
porteros.
Falla,
todo el mundo falla, pero da una sensación de portero grande, que no que ocupa mucho, que sale, que tal. Le ves, para los rivales también es como tiene un aura también, incluso en posibles penaltis, para muy bien penaltis. Entonces, sí. Pero, oye, Julen nos dio un título a penaltis, entonces también será bueno.
Así
o sea
es.
Que...
Eso siempre le digo yo a la gente, digo, habláis de que para muy bien penaltis, que es verdad, pero extra, en la cartuja estaba Aguirre Zabala.
Pero piensa, aparte de lo que para, ¿quién te dice...? Después de la racha que hemos tenido penaltis, que íbamos a ganar una final a penalti y metieron todos, casi. No, todos sí. Metieron.
Se metieron todos porque a partir de ese momento ya se han fallado casi
es
todos.
Es increíble.
O sea,
hasta el que se dio.
Mal,
al que, hasta que tiró Vesga, que no sabía lo que iba a pasar luego con Julián Álvarez.
Tal cual. Sí,
¿no? Que le pegó dos veces al balón.
No lo he visto repetido, pero toca también.
Sí. No lo he visto, yo tampoco. Sí.
Hombre, si es el Madrid hubiese tocado.
Seguro.
Te voy a decir una cosa. Me parece, mira, me has sacado el tema porque he estado en contacto con Ricardo de Burgos Bengochea estos días, que es amiguete. De verdad, no hay derecho a lo que han hecho con los árbitros, por no hablar solo de Ricardo. Porque además, la rueda de prensa que yo la he visto entera de los árbitros, encima Ricardo, bueno... Para mí, Ricardo tiene poco delito en lo que dice. Igual González Fuerte es algo más, porque sí se pone un poco más agresivo en el sentido de... Y ahora como casi que iban a denunciar, ¿vale? Pero las horas previas con eso de que decían que el Madrid nos iba a presentar... ¿Pero qué es esto?
A mí me parece eso es... Pues, eso solo lo puede hacer el Madrid y el Barça, no lo puede hacer nadie más. O sea, ni se te ocurre. Pero bueno,
ya, pero es que en general
tienen
es una pérdida
normas,
de categoría,
tienen,
Joseba, ya. Toda terrible. O sea, yo, así hablas del Barça, pues porque después de 18 años pagando a Negreira, no, pues igual yo tendría que estar en segunda.
Por eso, no.
Yo te lo digo claramente. Y el Madrid, porque es que es un descrédito de absolutamente todo. Además,
total.
Es que yo creo que lo hacen adrede.
Imagen...
O sea, es como Vox, como el partido político.
Sí, pero ellos creen que han conseguido lo que querían.
Ah, pero es que en el fondo es victimizarse hasta un punto y desacreditar la liga, despreciar la liga. Bueno, en el fondo buscando, me imagino que será pues la nueva
Superliga,
construcción de Superliga y demás. Pero, o sea, que no sé, que es...
No sé, yo no finalidad, sé. Ya sabes que aquí...
Sí, no, está claro. Pero me parece impresentable. Me parece impresentable que demuestran que ni saben ganar, ni saben perder, ni saben nada.
La presión que han metido a los árbitros, tú imagínate...
¿Viste las imágenes? Lo de Rüdiger.
Claro, bueno, eso
entre
es...
cuatro no podían pararle. Y se le dejan solo, le pega un guantazo.
Pero eso pasa, Ángel, por reír las gracias a muchos jugadores que ya vienen con determinados comportamientos desde hace mucho tiempo.
Pero, oye, no me creo, me acaban de mandar, no me lo creo. El tuit de Pedro Sánchez el otro día después de la final. Él es del Barça, creo, Pedro Sánchez, ¿no? No, me suena a mí que era del Barça.
Ni idea.
Del Madrid no es, seguro. No. Es que fijaos, esto es de hace un día. Final eléctrica. Pone Pedro Sánchez en su tuit.
Ni rapel, la foto, ni rapel,
no,
ni
no es fake, ¿eh? Os juro, no es fake. Es un, tiene un, unos con 4 millones de visualizaciones. Es la cuenta de Pedro Sánchez. Final eléctrica. Puso Pedro Sánchez. Ostras, esto es muy heavy.
Algo sabía él. Normal que luego vengan los demás.
Bueno, por esto el PP pide la dimisión ahora mismo ya.
Es un brujo, es un brujo.
Final,
madre
final.
Mía.
Qué bueno. Bueno, está bien. A mí me gustó la final, la verdad.
Para verla como espectador, pues sí.
Bueno, no
estuvo
creas,
bien.
Se acaba la una de la madrugada, tú.
Estuvo
tampoco
bonita.
Te creas tú que como espectador, madre mía.
Estuvo para los bien. Entrenadores fue una final también de errores.
Que oye, veces... pero mira, José que estuvo en la final, el ambiente que se vivió fuera... Y antes y después del partido, ni que nada de poder,
nada que ver,
que
¿no?
Con el del Atleti.
Nada que ver.
Es que han dicho que han tenido una pérdida de 40 millones de euros. O sea, nada 40 millones de euros. Oye, fíjate.
Pero nada de
es que
nada que ver.
Había gente desde el jueves.
O sea, el ambiente,
el, todo el, mundo,
el ambiente que le dimos nosotros el otro día, la otra final, mejor dicho, no el otro día. Es que, vamos, es que era en las calles, de aquí pidiendo permiso. En Sevilla, para pedir un humanio, te cuento. El otro día no había ningún tipo de problema. Estaba la afición de Madrid, la afición del Barça. La verdad que, salvo un incidente que hubo en la Plaza Nueva, pero que fue provocado por unos aficionados radicales del Barça, así, fue provocado. Yo lo viví en directo, iba yo con mi hijo tranquilamente y con otro amigo, un compañero de los medios de allí, de los que colaboro yo con ellos en las televisiones. Y bueno, súper, súper tranquilo todo. La gente lo vale diciendo qué pena que no hayáis venido vosotros esta vez. Porque, claro, yo no iba identificado, evidentemente, con ninguno de los dos equipos, sino que... Pero mi hijo sí que llevábamos una bolsa del Atleti y tal y cual, y lo veían, ¿no? Y, joder, y la verdad que muy sorprendente. Luego en el campo sí es verdad que había bastante animación de unos y otros, pero... Tampoco vi salir a la gente del campo como salimos nosotros, ¿sabes? O sea...
Muertos.
Sí. O sea, que no sé.
Ahí tiene que la fe.
Se palpaba la no tanta ilusión que nosotros llevábamos. Claro. O sea, la emoción que nosotros llevábamos. Y luego un detalle y un matiz que le contaba a Joseba por teléfono, que es súper importante.
Eso sí se ve mucho.
Y por favor, que nadie lo malinterprete, ¿vale? Ni como una cosa como otra, me explico. Muchísimos chicos. Muy poquitas mujeres.
En el fútbol británico pasa lo mismo.
¿Por qué? Muy sencillo. Porque no van en familia como íbamos nosotros. Ellos iban las cuadrillas de chicos, de aficionados del Madrid. Sí, es verdad que había chicas, pero no tiene nada que ver a cuando nosotros fuimos, que eran familias enteras con la mamá, con la hija, que no iban a campo. Y las niñas y familias con niños pequeños, ninguna.
Sí.
O sea, otro nivel. O sea, los taxistas, vamos... sí es verdad que tienen mucho curro a la hora de salir del partido, pero durante el día que la gente de Bilbao, no vimos por allí, de Vizcaya, del Atleti. Mónica, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí, perfectamente. No, es que eso te pasa también cuando vas al Bernabéu o al Camp Nou. No tienen tal porcentaje también pues de aficionados de fuera. O sea, no se percibe una cosa local como lo que es aquí, ¿no? Como que aunque tú no vayas al campo, no se asocia, tú ves a una mamá con una camisa blanca y una flor roja.
Eso es.
Y con todo el mundo involucrado, comprometido, ¿no? No, eso en esos clubes ya no se ve, y yo creo que cada vez se verá menos. Sí,
es verdad. A mí lo que dice Mónica, jo, me encanta cuando vas a San Mamés, a las finales, vas fuera, ver familias, ver a la Itite, el nieto.
Sí, tal. Tienes razón que en Inglaterra también es así.
Sí.
Sí.
El fútbol en Inglaterra es muy de chicos.
Y de una edad de 30
y mayores,
50
mayores,
años.
Mayores.
No, hay,
no. Ves gente de 70 años, ves en Glasgow.
En Glasgow, igual,
mira,
eso es.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, jóvenes de 16, 18.
No, eso es. Sí. Sí, es así, sí.
Una pena. Tiene que ser por ley la final de Copa, el Atleti y otro más, como antiguamente. Siempre llega el Atleti y otro más.
Como en la pelota antiguamente.
Así, tú...
A racha el león. Si no llevamos a Núñez, no tenemos suerte. Monje, llévale.
Ese será algún tipo que va a Manchester. Bien.
Dile a Soleto que ponga bus gratis a Salamanca, tanto que dice que es desestado. Ahora mismo lo digo. Soleto, escucha el mensaje. Y las palabras de la vicepresidenta hablando de dos equipos emblemáticos... ¿Vicepresidenta dónde?
¿El Barça de gobierno?
No lo gobierno, sé. Digo yo.
El Barça debería estar en segunda, el Madrid no sabe perder y Pedro Sánchez mejor callado. A lo mejor los 40 millones de pérdida nos los descuentan del cupo. Sí. Pedro jugó en Estudiantes. Sí,
baloncesto.
Eso sí, baloncesto.
Baloncesto.
En la final del Champions femenino del año pasado en San Mamés salía la gente del Barça que parecía que habían pasado a 16avos de la Copa de la Reina, un funeral. Sí, están como acostumbrados.
Sí.
O sea, ellos van a las finales, pues, pues como tienen... Yo se lo decía, digo, es que no sois conscientes, tío. O sea, la ilusión con la que nosotros vinimos y cómo sí, os veo a vosotros.
Es verdad, pero bueno.
Eso lo pensaba yo cuando perdíamos las finales sí. con Guardiola y con eso. Y decía, José, que les daba igual. Digo, si supieran lo que supone para nosotros, ¿no? Sí. Ganar una cosa de estas. Yo creo que cuando los equipos grandes quieren acceder a este tipo de títulos.
Pero
no.
Si ganas la Copa y sacas el arriba a un millón de personas.
Sí, sí, sí. No, no, lo que ellos. Supone, pero para ti, pero claro, como pues lo, imagínate lo que hubieras visto en Mallorca eso también, es. Quiero decir, ¿no? Para, ¿no? O el Getafe, me acuerdo que hubo unas temporadas que accedió, no sé si dos temporadas seguidas a la final,
sí,
con Ángel Torres.
Sí, fue a ver un Sevilla-Getafe.
Sí, 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 sí. Es decir, que eran aquellas épocas en las que los equipos grandes despreciaban un poco la Copa, ¿no?
En el hotel que yo estuve, que es el que voy siempre cuando voy a los partidos del Betis, joder, increíble, o sea... Era como si fuese cuando voy con el Betis, o sea, pues si es por estas fechas, pues tiene una piscinita muy buena, está la gente con la piscina, pero que no veías el ambiente, y yo estuve en ese mismo hotel la temporada pasada, y joder, aquello era la leche, era medio Bilbao, o sea, porque encima muy grande, hotel, muy muy grande. Y ahí con todo el mundo allí, venga a tomar algo en el bareto lleno, tal. Es que decías, madre mía, ¿qué es esto? Y luego, una cosa, que mira, lo he vivido en mis propias carnes. ¿Dónde está aquello? En la Cartuja. Me decía mi amigo Ramón que aquello parecía Chernóbil, decía el tío, de lo lejos que está. Y ves, ¿verdad? Porque vas viendo cosas que están abandonadas.
Sí, sí.
Pero el campo
sí,
ha mejorado mucho, ¿no? Con la reforma.
El campo ahora mismo es un campazo.
Por eso. ¿Qué?
Con el tema de que han puesto los asientos abajo, es un campazo. 70.000 y es un campo fútbol. Ahora sí que es una pasada. Ahora sí que es un sitio alucinante.
¿Quién va a jugar? ¿El Betis y luego el Sevilla?
El Betis 2 años.
Y luego el Sevilla, ¿no?
Ah, va a ir el Betis.
Sí,
dos
va,
años.
Va a remodelar.
Va a remodelar su campo.
Sí, sí. Aunque el terreno de juego no estaba del todo bien, ¿no?
No, estaba mal. Estaba mal. Era la típica superficie de estas que se levantaba por trozos, tal y cual. Pero lo que es el campo, bueno, y una acústica muy buena. Bueno. Hicieron un juego de luces al principio muy, muy bonito. Y vino un tío volando. Y hoy, sí, como sí, se ve la castaña, este ya verá. Lobuzán dimisión.
O sea, no era paracaídas.
Y gritaban los del Madrid. Federación Corrupción. Y claro, yo estaba callado allí conmigo y tal. Y los del Barça les respondían. Pero yo decía. Miraba para los compañeros míos y decía, pero madre de Dios, que esté gritando los del Madrid,
sí, sí,
corrupción en la federación.
No he visto muchas finales de Champions.
Pero no de Champions. Bueno, no de Champions.
Hay finales de Champions en blanco y negro que, bueno, que es para echarse a llorar.
Sí, sí, sí.
Mejor reírse que llorar, pero evidentemente, joder, que sí, se queje el Real Madrid, eso es triste.
Bueno, pues vamos cerrando ya nuestra... Hoy no tenemos Segurma, porque no tenemos que votar a nadie, pero ya sabes que Segurma... Son las mejores alarmas del mundo y además lo que te transmiten es tranquilidad y confianza plena, ¿no? Porque todas las alarmas son igual, pero no todas protegen igual. Hoy ha sido un día muy especial, pues solo hemos podido salir por la app y por nuestra web, la web de Onda Vasca, ondavasca.com, porque con esto del apagón de luz, pues estamos todos un poquito reseteando los aparatos. Así que muchísimas gracias, Josebo, por haber podido
es que
llegar.
Ricasco, sí.
Se te agradece un montón, Mónica, lo mismo.
Bye, y a vosotros.
Y Plaza también por venir a echar un capote.
Ricasco.
Nos vamos yendo desde aquí, desde el Corte Inglés, en la planta séptima. Cerramos la tertulia rojilanga de Onda Vasca. ¡Agur!
Onda Vasca conecta.
Tresna berriek ingurune digitalek eta adimen artifizialak gure egunerokotasuna eraldatzen dute.
Laneko segurtasuna eta osasuna ere eguneratuko ditugu. Bilakaera digitalak eta laneko ongizateak batera egin behar dute aurrera beti. Hemen ere beharrezkoa da taldeetan lan egitea eta elkarrekin koordinatzea.
Osalan, ekonomia, lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza.
Pisadas de dinosaurio, escaladas emocionantes, bocados sabrosos y siestas legendarias. Aquí aprenden jugando y crecen con todo el cuidado y el cariño que necesitan. Matrículas abiertas del 22 de abril al 9 de mayo. Haurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Nuevas herramientas, entornos digitales e inteligencia artificial transforman nuestro día a día.
¿Actualizamos también la seguridad y salud laborales? La evolución digital y el bienestar laboral deben avanzar siempre juntas. También aquí es necesario trabajar en equipos y coordinarse.
Osalan, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Tarde y la noticia del día no la tengo que contar yo porque llevamos toda la mañana intentando hablar de ella siempre que hemos podido porque el apagón nos ha impedido ejecutar nuestro trabajo y poder contar en directo, pero lo hemos hecho lo más rápido posible para contaros efectivamente cómo están siendo estas horas tras algo que mucha gente decía, esto se veía venir y que ha consistido en ese apagón eléctrico. Estamos haciendo ahora mismo un programa en directo a través de Onda Vasca y, por supuesto, lo que queremos es seguir informando, contándoos cuál es la última hora. Y precisamente nuestra compañera de informativos, Cristina Zúñiga, que no sé ni siquiera si ha comido, está aquí porque venía de San Prudencio, pero que también allí ha habido apagón porque ha habido, pues en, ya vais sabiendo, ¿no? A nivel nacional, en Canarias no, en Baleares tampoco, en Francia sí, en Portugal, incluso en Alemania. Bueno, vamos enterándonos poco a poco de toda la información que va surgiendo. También, atención, porque es el momento del pillaje, donde hay muchos mensajes que son falsos. Y tened cuidado con esas informaciones que se reenvían de WhatsApp a WhatsApp. De ello también vamos a ir hablando. Así que vamos a intentar hacer un reseteo total de la información y poneros al día, ¿eh? Aquellos que os habéis medio enterado, que habéis estado a lo mejor de compras y de repente, anda, pero si no puedo comprar en el comercio de mi entorno. Bueno, pues precisamente de todas esas cosas vamos a ir hablando. Cristina, ¿cuál es la última información que nos puedes contar?
Hola, Ewa. Arratsaldeon guztioi en esta mañana. Bueno, pues un tanto caótica, ¿verdad? Que nos ha puesto a todos el mundo del revés debido a ese apagón desinformación generalizado. Efectivamente, hay que luchar contra las fake news. Desde los medios de comunicación tratamos, desde luego, de poner nuestro granito de arena y os vamos a acercar ese primer balance provisional que nos acaban de enviar desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Han activado ya, como es lógico, la mesa de crisis ante una situación imprevista como esta, una mesa que está presidiendo ya el Lehendakari Manuel Pradales, que se encontraba precisamente también hoy en las Campas de Armentia, asistiendo a esos actos oficiales de la festividad del centro de San Prudencio, y que rápidamente, nada más conocer lo ocurrido en torno a las 12:30 del mediodía, 1:15, cuando comenzaba ese apagón, se ha trasladado ya al centro de control del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, instalado en Txurdinaga. En 112 ha funcionado, nos dicen, esta es la primera información oficial, correctamente durante el tiempo que ha durado el apagón, ha estado y sigue disponible para cualquier necesidad de la ciudadanía. Lógicamente, con sentido común, siempre lo decimos, el 112 es para emergencias. Se envía también un mensaje de tranquilidad en los hospitales, porque se han activado los grupos electrógenos en todos los centros, han funcionado.